infertilidad, constipación. Consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina.
Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo una hora con literatura, arte, educación, también por supuesto entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros puedes hacerlo llamando al 4372-2841 o al 4372-3061. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Digo tardes porque, bueno, todavía la noche no asomó. Una alegría compartir un nuevo programa. Feliz porque luego de acá nos vamos a encontrar con un grupo de alumnos que tuvimos ya hace algunas décadas atrás, que fueron alumnos que le...
¿Décadas, no?
No, una década por lo menos.
A ver...
Y sí.
Estamos en 2015, sí... Más o menos,
sí,
claro.
Pasa el tiempo,
sí, sí, está bien.
Formando alumnos mediadores alumnos hace 15 mediadores, años que estamos,
claro.
Así que
sí, sí,
nos vamos a encontrar con un grupo
ya son hombres y mujeres, con
sí,
hijos.
Con hijos, tuvimos la oportunidad de tener a uno de ellos acá, sí. Pero bueno, ahora es otro grupo más ampliado, así que eso me causa mucho placer.
Sí, realmente es una satisfacción, ¿no? Poder reencontrarnos con estos chicos, para nosotros siguen siendo
sí,
chicos, pero bueno,
claro.
Como decimos, ¿no? Ya son hombres, mujeres, con chicos, con hijos, pero bueno, pensar que el reencuentro también para ellos es lindo, es gratificante, ¿no?
Así es, después lo comentamos.
Después lo comentaremos. Bueno, lo que sí vamos a ir adelantándole a nuestros oyentes es que este viernes próximo a las 20 horas, 19.45, los esperamos en el Café Montserrat, porque allí vamos a realizar un nuevo encuentro del Café Literario Antonio Liberti. Este espacio, para aquellos que nos escuchan por primera vez, es un espacio de arte, de cultura, en la cual convocamos a poetas representativos de nuestro panorama cultural, artistas plásticos que exponen en el café y que tienen un diálogo con nosotros, hay música y también hay poesía en el recuerdo.
Adriana, el teléfono.
hay poesía en el recuerdo y hay presentaciones de libros. Así que los esperamos el próximo viernes.
Bueno, viernes la presentación 6. Del libro de nuestra querida compañera,
claro,
Cristina
Pizarro. Claro, eso es lo que iba a decir. El próximo viernes 6 se va a presentar el libro Diálogo con mi obra poética, exploración retrospectiva de Cristina Pizarro. La autora va a mantener un diálogo con Graciela Licciardi. Tendremos también la mesa de poesía con la presencia de Hilda Mans, Graciela Bucci, Norberto Corti y Jorge Rivelli. Así que los esperamos, tendremos música, tango, música melódica, y la entrada, como decimos siempre, es libre, gratis, y el café es a precio popular.
Así es, y tenemos a Adriana ya en línea.
Está Adriana en línea, vamos a charlar con Adriana sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana, cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, hoy para comentar un poquito, ¿no?, lo que ha sucedido el fin de semana, especialmente el sábado, que fue la noche de los museos, ¿no?
Bien.
Con una programación muy extensa, una programación que permitió diversas opciones, ¿no es cierto?
Así es.
Ya que, bueno, hay varias instituciones que se vieron afectadas, y en muchas de ellas, más allá de la exposición y de las visitas guiadas y de las distintas actividades, hubo interesantes charlas, debates sobre las prácticas artísticas de arte contemporáneo, cómo acercar al espectador de arte contemporáneo, qué pasa con el espectador del siglo XXI, charlas sobre arte, ciencia y tecnología. Y bueno, hay muchos espacios, ¿no? Espacios quizás diferentes para un público más tradicional al museo. Por ejemplo, uno o dos días antes se había inaugurado en el Centro Cultural Recoleta FASE, que es un encuentro, un gran cruce, una mistura de distintas disciplinas, ¿no?, en el que por supuesto la tecnología no está ajena a todo esto. Es un evento, un cruce de disciplinas sonoro que se hace por 4 o 5 días, y bueno, y justo se ve afectada por la noche de dos museos, así que bueno, esto hace muy interesante, ¿no?, porque es de pronto que el espectador se encuentre con obras diferentes, ¿no? Acá el lema era proyectos, procesos y experiencias, y me parece que esto puede ser muy atractivo, quizás para un espectador que de pronto vaya pensando que va a haber pinturas, dibujos, collage, o lo que tiene que ver con las disciplinas más tradicionales, ¿no?
Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta, Adriana?
Sí.
Digamos, los museos están abiertos todo el año, ¿no es cierto?
Sí.
Sabemos que no son muy concurridos.
No.
¿Qué fenómeno produce el hecho de que haya una noche en los museos, que sabemos que es muy convocante porque va mucha gente?
Mira, es un fenómeno muy particular, que yo muchas veces lo he hablado contigo, lo he hablado con otras personas, que yo siempre cuando hablo de la noche de los museos, sabes que también hago un paralelo con lo que produce la Feria del Libro.
Ajá.
Porque de pronto digo, ¿cuánta gente visita librerías, ojea libros? Ahora hay muchas librerías que tienen la oportunidad, porque a veces los libros están caros y no todo el mundo tiene acceso. Hay librerías que tienen la oportunidad de que puedas tomar un café y leer un libro. Y de pronto, o de pronto, ¿cuántas charlas sobre literatura hay gratuitas en distintas instituciones?
Claro, dice Nora que también está la noche de las librerías.
De la noche de las librerías. Pero yo siempre hago el paralelo con la Feria del Libro, porque a la Feria del Libro también va mucha gente que a lo mejor no concurre a mesas de literatura, a charlas de poesía, sí, a charlas, debates sobre cuento, poesía, narrativa, o qué está pasando en la literatura contemporánea latinoamericana o universal. Bueno, y acá de pronto pasa un poco lo mismo, porque fue muchísima la cantidad de público, el tiempo también acompañó, fue una linda noche, sí, un poco fresca, pero linda noche, y pasó un fenómeno también muy particular, porque gente que a lo mejor habitualmente va a los museos, bueno, se vuelca la noche de los museos. Quizás a veces la gente necesita de una convocatoria, necesita de una difusión, podríamos decir, más mediática. A mí la verdad que la palabra mediática no es una palabra que me guste, pero bueno, si hace bien para que la gente se acerque al mundo del arte, se encuentre con el arte, pueda expresarse en las distintas disciplinas, y para mí bienvenido sea.
Yo creo que
la noche de los museos se tendría que hacer, creo que lo hablé contigo también, por temporada o tres veces en el año.
Una vez por estación, ¿no?
Una vez por estación, no tendría que quedar solo en una noche, porque realmente se vio incluso el sábado la cantidad de gente que había en la calle, porque podía visitar distintas instituciones. Uh-huh. Otra muy atractiva creo que fue la de el Hotel de Inmigrantes, ¿no? Que está en la Avenida Antártida, la Avenida Antártida Argentina, en la zona de Retiro, que hoy es el Centro de Arte Contemporáneo que pertenece a la UNTRES. Bueno, ahí también, ¿no? Hay una muestra muy interesante, con muchos soportes muy contemporáneos, y la muestra se llama Migraciones, ¿no? Con todo lo que la palabra significa para el lugar del que estamos hablando, hoy un espacio de arte contemporáneo, ¿no? Sí, ahí también se realizaron distintas actividades, y creo que todo esto hace muy atractivo lugares que a lo mejor el gran público desconoce.
Sí, algunas escuelas también abrieron sus puertas.
Muchas escuelas, por ejemplo el Bernascón en la zona de Parque Patricio.
Sí, Cerámica Bundes.
Pero muchas escuelas abrieron sus puertas, muchos espacios abrieron el Hipólito Vieites, muchas escuelas abrieron sus puertas y de pronto se mostraron trabajo de los alumnos, trabajo de los profesores, patrimonio de lo que es la escuela en sí. Creo que todo esto le hace bien, ¿no? Le hace bien a la cultura en general. Bueno, fue muy linda también la noche poética que presentó el INPA, o sea, por medio de la CEA, en la que vos participaste con una muy linda lectura de poesía.
Sí, acompañado por Aldeana Gajero y María Rosa Lojo, como también poetas invitadas.
Una hermosa noche, además había música, había distintas actividades, y de pronto el Museo INPA, ¿no? Un lugar para recorrer, que seguramente también mucha gente que no son del barrio lo desconocen.
Seguro. Nora, te quería hacer una pregunta.
Sí. No,
comentario.
Yo había estado también en otras actividades y me parecía que el hecho de una movida... llama a la gente como una movida cultural. Mucha juventud vi en los centros culturales, yo estuve en el Cultural Kirchner. En realidad había una movida en diferentes centros y lugares cultural, pero de jóvenes también que se acercaban, ¿no es cierto? Creo que esto con diferentes actividades, no solo de arte, sino también, bueno, música, espectáculos.
Claro, porque había
coros,
muchas actividades.
Cantantes, orquestas. Entonces me parece que era toda una movida cultural abierta, los museos o los centros culturales con diferentes disciplinas.
Claro, esto lo que lo hizo también muy interesante, ¿no? Que no solo era lo que se mostraba, sino actividades integradoras en las que participó la familia, porque como bien vos decís, había muchos jóvenes, pero también había muchas familias con chicos. De pronto en el INPA hasta me llamó la atención que le comenté a Luisa de una familia con un perrito chiquito, seguramente vecinos, gente del barrio, que de pronto se encontró con toda esta movida, esta actividad, y bueno, y todo eso creo que le hace bien a la cultura, ¿no? Por eso digo que quizás, yo sé que es un esfuerzo muy grande, pero quizás sería conveniente hacerlo una vez por estación, ¿no? Porque dado que tiene una convocatoria tan masiva y que la gente además necesita ser convocada, porque también está esta cuestión, ¿no? La necesidad de que me convoquen a una actividad, la necesidad de participar de, y creo que bueno, que esto abre puertas y bueno, y forma también un poco al espectador, porque ya te digo, quizás en los museos, en el Museo de Bellas Artes, museos más tradicionales, también te encontrás con la obra permanente del museo, claro, más las exposiciones actuales, pero de pronto también visitas otros lugares donde tenés otro tipo de soporte, donde la tecnología es parte fundamental del hecho artístico, y bueno, y todo esto ayuda un poquito a conectarse el espectador de este siglo XXI con el arte, ¿no? Lo vincula desde otro lugar.
Así es.
Muy bueno, Adriana. Bueno, sí, esperemos que se pueda hacer con más periodicidad, como decís vos, porque es un hecho significativo.
Sí, la verdad que esperemos que sí, porque ha sido una gran convocatoria.
Bueno, bárbaro. Adriana, nos reencontramos la semana próxima.
Hasta la próxima semana.
Que sigas muy bien.
Gracias, hasta luego.
Vamos a ir a un tema musical. Este menos va a acompañar...
¿Quién? Sí, tu ídolo.
Nada más ni nada menos que el fundador de Rock Nacional.
Así es, ¿no? Lito para Nevia. Vos es lo mejor.
No, digo que Lito es una figura tan emblemática, ¿no? Porque
exactamente.
Aparte atreverse en aquellos años a empezar a cantar en español, ¿no? Cuando todos cantaban en inglés.
Así es.
Hace poco estaba escuchando un disco y está cantando en inglés. Digo, después de muchos años ahora canta en inglés, Lito. Pero realmente, ¿no? En aquellos años cantar en español era todo un desafío. Y él con el grupo Los Gatos comienzan. Por supuesto, con todo otro grupo de gente,
sí,
gente que hemos mencionado,
sí, que hemos recordado.
¿No? Que hemos recordado, no solamente en este espacio radial, muchos de ellos están en nuestra revista Generación Abierta, han sido entrevistados, porque conforman toda esta parte fundacional, pero creo que Lito es uno de los estandartes, ¿no? Y vamos a escucharlo en uno de los temas realmente importantes de su discografía. Adelante, Aníbal.
Que te amé, no tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces. Siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. Que mañana sabes sin motivo atender, me hablarás de volver. Tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré, pero esta vez estaré preparado para que no me dañes al partir. Eso será un beso, una caricia, solo eso. Así cuando te marches, tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión.
No importa la razón por qué te fuiste.
Muchísimas gracias.
Tema de Lito Nevia.
Brilla la tarde y la mujer junto a la ventana me recuerda a mi madre. su perfume a nardos, en este instante solo siento los sonidos de la vida, mientras la voz se va alejando, se aleja y es como si no existiera la mujer junto a la ventana, la que me recuerda a mi madre. Ahora es invisible, un suave rumor, presencia apenas, bruma y misterio, uno más entre los muchos y queridos. Este poema pertenece al libro Fisuras, donde caer, publicado en este año por Marta Goldín. Nacida en Buenos Aires, Marta ha publicado varios libros de poesía, entre los cuales podemos mencionar A veces yo, Palabra de la memoria, Era sal entre las piedras, Perfil de la mujer peruana. Entre otros libros publicados por ella, también ha publicado cuentos infantiles, fue jurado del Premio Municipal de Jujuy y jurado permanente de la República de las Letras. También, como otra actividad importante, fue directora de la revista literaria Papemor, es una revista de las que muchas veces hemos mencionado, ¿no? Conformó parte de varias publicaciones que se editaban en la ciudad de Buenos Aires en la década del 90, principios del 2000, y que, bueno, lamentablemente después por temas económicos fueron desapareciendo. Actualmente, por suerte, la publicación se mantiene en internet.
Eso es lo que te iba a decir, en internet. Pueden están, ingresar. Y tiene Marta Goldín, también tiene una página excelente donde está toda su obra, donde uno puede ver toda su trayectoria, como bien dijiste, de una vasta cultura, y ha incursionado también como docente, tallerista, también libros sobre
tallería. Sí, hace años que tiene taller,
Marta. Así que realmente es interesante ingresar a la página, como su poesía, que es muy, muy actual, muy profunda, ¿no?
De mucha sensibilidad. Sí, este libro me encanta.
A mí también, lo he leído algunos por internet, algunos poemas que están, y me gustó muchísimo.
El sitio de Papemor es www.papemor.com. Como decías vos, coordinadora del taller literario Papemor, y su obra ha sido traducida al inglés, holandés y catalán. Vamos a leer otro poema que viene a continuación. El libro está dividido en diversas secciones. Esta parte tiene un acápite que dice: la infancia está fuera del tiempo.
Me encanta.
Mirá qué belleza.
Me encanta.
¿Sabés quién, de quién es?
No.
De Roland Barthes.
Qué bárbaro, mirá vos. Y ella habla mucho de la infancia, de la memoria y de estos lugares.
Este poema se llama El hombre del sombrero, dedicado a su padre. Para saludar tocaba con la punta de los dedos su sombrero y sonreía al mundo. Mi corazón se desplegaba en el aire cuando doblaba la esquina por la calle Gorriti, y la calle Gorriti era entonces inmensa, una fiesta. Entonces mis sueños eran una fiesta y verlo avanzar era completar el mundo. Oler los bordes del aroma familiar, el hombre del sombrero rozaba con sus dedos el mundo y sonreía, rozaba mi corazón con sus dedos y sonreía. El mundo era perfecto. Marta Goldín, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en Radio.
Muy bueno. Bueno, hablando un poquito de educación, ¿no es cierto? Nuevamente tengo en mis manos este libro, Psicología de la Instrucción, la Enseñanza y el Aprendizaje en la Educación Secundaria, que es un libro de César Coll, que es el compilador y el coordinador, digamos, de toda esta colección tan interesante, que hace muchos años que se publicó, pero siempre está vigente. En realidad es un libro que incita al docente a pensar sus prácticas educativas y también sirve hoy en día a los adolescentes y a los futuros ingresantes en la facultad. Porque, bueno, los pibes muchas veces fracasan en la comprensión de la lectura, ¿no?, en la comprensión de las consignas, y acá dan algunos indicios de cómo leer. Ajá. Y me parece bueno compartirlo porque en realidad uno a veces toma un texto y cree que no lo va a entender, ¿no? Uh-huh. O en realidad cree que es muy fácil. Entonces, las preguntas que se hacen antes de leer, es necesario pensar por qué voy a leer, qué es lo que voy a leer, ¿no? ¿Qué vamos a leer de este texto? ¿Lo vamos a leer todo, en partes? ¿Cuál es la intención de leer este texto? Nos situamos después en qué tipo de publicación es. ¿Es una novela? ¿Es un libro de texto de alguna disciplina en especial? ¿Qué fecha fue publicado este texto? Para ver el contexto en que se realizó. ¿Quién es el autor? Porque tomo un texto y no sé tampoco
claro,
quién es, dónde vivió, qué uh-huh. pasó, ¿no? Agarro una fotocopia, me dieron esto para leer y lo leo de la fotocopia. Y
en claro, realidad, si es un autor contemporáneo, si es un autor de otra época,
claro, ¿cierto? Viste, a veces te dan una fotocopia en uh-huh. la facultad, sí. en la escuela
y uno desconoce
que pertenece a esa fotocopia a un libro, que es una compilación o no, y bueno. Por eso me parece que, bueno, quién es el autor, si hay alguna figura que pueda remitirme o algún dibujo a ver de qué se trata este libro. ¿Qué nos dice el título? ¿Qué pensamos que nos dice el título del libro cuando vamos a tomar el libro? ¿O el título del artículo? ¿Qué nos da alguna idea sobre el tema del texto? ¿Qué es el título que nos da la idea sobre lo que va a suceder en el texto? ¿Qué suponemos que vamos a encontrarnos? O sea, no es ir y tomar el libro y empezar a leer, sino antes sería bueno reflexionar y hacernos todas estas preguntas. Uy, ¿de qué hablará? Mirá qué dibujos tiene.
Claro, como entonces, prepararnos, ¿no?
Claro, prepararnos, ¿no? Prepararnos, abrirnos a un autor. Ay, no sé, lo voy a ver. Internet, busco quién es, dónde nació, de qué tiempo es.
Esas preguntas ayudan posteriormente a poder comprender mejor el texto.
Exactamente, a esto voy, ¿no? Que de repente uno da por sentado, y a veces también uno da por sentado que los alumnos saben cómo leer un texto, como uno da por sentado que saben cómo reunirse en un grupo y repartirse trabajo y que todo el mundo va a trabajar. Y en realidad no hay que dar por sentado absolutamente nada, porque hay que enseñarlo, esto. Enseñar cómo se toma un texto, cómo se lee, qué se visualiza en el texto, a incluirse, a pensar hipótesis acerca del texto. ¿Tenemos algún conocimiento sobre el tema que nos puede ayudar? ¿Nos parece fácil? ¿Creemos que podremos entender este texto? ¿Decidimos cómo empezar a leer? ¿Cómo vamos a leer el texto para conseguir lo que pretendemos? ¿Pensamos que vamos a necesitar tomar notas? ¿Subrayar, pararnos, leerlo más de una vez? Uh-huh. Todas estas preguntas, ¿no? A veces uno está leyendo y no tiene a mano un marcador para subrayar lo más importante, ¿no es cierto? O no tiene algo para hacer algún apunte, o simplemente va a ser un texto que voy a leer varias veces. Esto me lo tengo que pensar, ¿no? De acuerdo también a la utilidad que le voy a dar a este texto.
Claro.
Mientras leemos, comprobamos si vamos bien. Después de leer el primer párrafo, ¿se confirma nuestra primera suposición o hipótesis acerca de lo que iba a trabajar este libro? ¿Debemos revisarla? ¿Podemos resumir y decir con nuestras palabras lo que acabamos de leer? Esto, ¿no?, de la comprensión. ¿Cómo? Contame qué leíste. Porque a veces los pibes leen de memoria y lo pueden repetir de memoria.
Sí, sí, sí.
Pero no lo pueden repetir con sus palabras, ¿no? No saben ponerle palabras a lo que le
claro, llega. Que puede expresar qué es lo que quiere transmitir ese autor, ¿no?
Exactamente. Esto es importante, ¿no? Darle la palabra oral, que lo pueda expresar oralmente, ¿no? Escrito y oralmente, ¿no? Uh-huh. Para ver si entendió bien. Podemos resumir y decir con nuestras palabras, bueno, lo que acabamos de leer. ¿Hay alguna información que nos hace suponer que se va a introducir un nuevo tema? ¿Hay nuevas hipótesis que se van generando a partir de la lectura? ¿Vamos comprendiendo? ¿Necesitamos que alguien nos diga cómo seguir? ¿Necesitamos ayuda acerca del tema? hay que cambiar nuestra forma de leer, tendremos que leer más pausado, tendremos que tomar notas, hay que ir más rápido porque si no me aburro y en realidad el tema es muy fácil. Y bueno, y después de leer sería qué hemos conseguido, qué hemos cumplido el objetivo de la lectura, hemos entendido bien el texto, lo volveríamos a leer, lo haríamos de la misma forma, ¿por qué? Bueno, son algunas de las formas de leer un texto que tiene que ver un poco también con el texto en la escuela media y con estas fotocopias que nos dan. Quizás uno hablar de un texto parece perimido, pero bueno, tomar en cuenta esto. Que
es muy actual, porque fíjate vos que se está hablando de que se va a incorporar una materia en la facultad, ¿no?
De comprensión de texto.
De comprensión de texto, o sea que es un tema que preocupa.
En general, cuando, bueno, está la materia comprensión del texto en algunas, ¿no? En matemáticas, uh-huh, como en las privadas, como examen de ingreso, por ejemplo.
Claro.
Vos sabes que yo hago procesos de orientación vocacional, ocupacional, y los temas que surgen con los adolescentes que van a ir a la facultad es el tema de comprensión, justamente si van a comprender y como que necesitan ayuda los primeros tiempos, ¿no?, de la facultad. Como el desafío es muy grande porque el cambio también es importante de la escuela media, si bien tendría que ser una transición de la escuela media a la universidad, a veces parece que hubiera un abismo entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, esta necesidad de poder apropiarse de la lectura y de los textos hace necesario ciertos interrogantes que debe hacerse uno antes de comenzar a leer. Esto nos va a ayudar acerca de comprender el texto.
Claro, aparte sería bueno lo mejor ya de la escuela secundaria, ¿no? Comenzar.
No, estos temas están, este libro de psicología, sí, es para escuela para secundaria. Lo que pasa es que como vamos un poco más lento en estas cuestiones, es importante que sea en la escuela secundaria, pero que también se tome en la universidad, ¿no es cierto? También quería recordar un poquito a un escritor que nos dejó en el día de ayer, que es Antonio Dalmaceto, que nació en Italia, un escritor que nació un 14 de febrero de 1938, sus padres eran obreros, él trabajó mucho en el campo, se dedicaba a sacar a pastar las ovejas y las cabras. Y cuando era chico, las monjas le auguraron destino como pintor y le contaron la historia de un notable pintor como lo fue Giotto. Esto hizo que, bueno, tuvo que abandonar por problemas de guerra su patria y vino a la Argentina. Cuando vino a la Argentina, también su vida no le fue muy fácil a Antonio Dalmaceto. En realidad tuvo que salir a trabajar en diferentes trabajos no eran sencillos, y escribía algunas cuestiones como acerca de la pérdida del asombro, dicen, es un rasgo inapelable de vejez. Un recuerdo regresa una y otra vez, es la hondura de la mirada de un narrador que escrutaba el mundo que lo rodeaba con el ímpetu insaciable de un niño que no se cansa de observar, que prueba, ensaya, busca y encuentra. La memoria tiene la forma de una estría, donde sigo arrojando cosas rotas, dice un personaje de Antonio Dalmaceto, un escritor que ha escrito muchos libros, que también su obra ha llegado a las pantallas del cine,
sí, que acaba
también
de fallecer,
en el teatro, uh-huh, que falleció a los 77 años, y es un ejemplo de vida en el sentido de que hay gente que no le resultó fácil su vida.
Seguro.
Pero se va superando, uh-huh, ¿no? Como estos cambios, estos inmigrantes que vinieron después de una guerra y que lucharon tanto, puedan lograr.
Tenemos tanto para hablar de eso, sí, tantos personajes históricos, ¿no? Sí. Importantes de la cultura, sí, entre otros,
sí,
¿no?
Así es.
El próximo sábado se va a realizar un evento importante, uno más. por la reapertura del Cine Teatro Tarico en el barrio de La Paternal. Un hecho que realmente nos pone muy contentos y tenemos el gusto de poder charlar con uno de los promotores que con mucha fuerza viene trabajando con este tan importante objetivo. ¿Qué tal, Norberto Sanzi? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis, ¿cómo andás?
Bien, bien. Bueno, contentos porque van a realizar un nuevo encuentro, un nuevo festival.
Sí, sí, vamos siempre movilizándonos un poquito, a veces más, a veces menos, para, bueno, mantener vivo este pedido de todo el barrio, ¿no? Uh-huh. Todos los barrios, porque en realidad afecta a cuatro barrios.
Claro, claro. Contá un poquito, porque es cierto lo que decís, es Paternal, pero también...
Villa Crespo, ¿no?
Claro, sí, mira, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, ¿qué decís? Una alegría hablar nuevamente con vos.
Gracias, igualmente. Mira, sí, esto está en la Avenida San Martín, de un lado es Villa Mitre.
Ah, Villa Mitre,
mirá. Cruzando la calle es Villa Mitre, después a una cuadra y media está hacia la izquierda Villa Crespo y hacia la derecha Caballito.
Claro.
O sea que en dos cuadras a redonda, a dos cuadras tenemos cuatro barrios.
Qué barbaridad.
Y tres comunas.
Claro, mirá, claro.
Cuatro barrios y tres comunas, la 15, la 11 y la 6.
Y instalado estaría en Paternal, digamos.
Claro, es Paternal. Sí, es Paternal. Sí, Paternal, comuna 15.
Claro.
Porque está de la vereda que le corresponde a San Martín, la que es Paternal.
Yo estaba mirando un poquito el Facebook de que tienen ustedes tan interesante y la movida, bueno, no solo del sábado, que bueno, vas a comentar, sino también hubo una movida de pintar, ¿no?, el lugar. ¿Cómo fue eso?
Sí, mira, hace varios años que estamos trabajando con esto, unos 7 años más o menos,
claro.
la segunda etapa, ¿no?
Sí.
La segunda etapa, porque la primera concluyó con un... ley de expropiación que ninguno de los gobiernos la cumplió, entonces hubo que comenzar de nuevo, y en esta segunda etapa sí, hicimos muchísimas cosas, ¿no? Y queremos que el cine sea visible, digamos, ¿no? Entonces, para hacerlo visible, bueno, entonces hay con distintos grupos, se vinieron y empezaron a pintar una cosa, pintaron otra, pintaron la palabra Tarico como la forma que tenía, sí, la palabra Tarico con la letra típica de ese momento. Pusieron cine con unos elementos que encontraron, todos medio reciclados también, las dos carátulas. Después abajo se hizo una cartelera y justo cuando estamos haciendo pintando la parte de abajo, apareció un señor que dice, yo era el caramelero de acá.
Mirá
vos.
Entonces agarraron, lo estamparon ahí, le hicieron un pez de caricatura, digamos, del señor, y está puesto ahí al lado de la cartelera.
Qué maravilla, ¿no? Qué manera de apropiarse el barrio a partir de estas actividades y hacerla, ¿no?, tan presente, tan suyas, cine, esta lucha, ¿no?, que vienen realizando, como vos decís, hace más de 7 años y que, bueno, continúa y continúa con las mismas fuerzas o más todavía, ¿no?
Sí, 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 van variando las cosas. Hemos hecho, bueno, esa es una de las pintadas, después otra pintada que hicimos, vino un muralista de Estados Unidos que estaba muy preocupado, o bueno, una de sus preocupaciones es el yaguareté, que es un animal similar al puma, al tigre,
sí,
que es muy argentino, digamos, y todo Latinoamérica, y está en extinción. Entonces agarró y pintó, hizo un mural donde está el yaguareté y el cine, como dos cosas en extinción, ¿no?
Qué increíble, claro.
Todo esto es
relacionándolo, ¿no?
¿Cómo?
Relacionándolos, digo.
Claro, relacionándolos, claro.
Escúchame, Norberto, bueno, este próximo sábado, ¿a qué hora es? ¿A las 4 de la tarde?
A las 5.
A las 5 de la tarde.
A partir de las 5 de la tarde.
¿Va a haber números musicales?
Sí, va a haber números musicales, tango, folclore, un poco mezclándolo con el Día de la Tradición,
uh-huh.
Tango, folclore, una obra de teatro... siempre hacemos cosas variadas, ¿no?
¿Avenida San Martín y Nicasio Oroño?
Avenida San Martín, 2377 Nicasio Oroño, en la calle, frente al cine.
Uh-huh.
Y después vamos a terminar con una olla popular, que también es una tradición,
claro,
de Argentina, ¿no?
Sí, sí, perfecto.
Entonces, bueno, va a ser así, es una cosa abierta, libre, gratuita, todos los artistas vienen también gratis, y se hace todo a pulmón, ¿no?
Sí, seguro. Sí. Me enteré por vos, ¿no?, justamente que días atrás pudieron ingresar, ¿no es cierto?, al Cine Tarico para hacer una especie de inspección, ¿no es cierto?
Sí, esta es la tercera vez que se hace, ¿no? Una es, lo hizo la Defensoría del Pueblo, siempre con arquitectos, ¿no?
Sí.
Porque lo que hacen es ver el estado que se encuentra, uh-huh, digamos, ¿no? una con la Defensoría del Pueblo en el 2012, también en el 2012 otra con el Ministerio de Cultura, o sea con el Gobierno de la Ciudad, y ahora nuevamente con el Gobierno de la Ciudad vino otro arquitecto para, después de 3 años, comprobar el estado.
Ajá.
Y sí, entramos con ellos y bueno, pudimos ver el estado, que está aceptable, digamos, dentro de lo que fue, ¿no? Fue cine, pero después fue supermercado por 20 años.
Claro, claro.
Pero está estructuralmente, está muy bien en general, tiene distintas instalaciones también sanitarias y de cocina y tipo de cosas así, vestuario y todo eso, que eso también está muy bien. El piso está excelente, el techo está muy bien.
Uh-huh.
O sea que es totalmente recuperable.
Las condiciones
como
son...
ponen, claro, los dos, ¿no?
Sí, sí.
Los dos, la Defensoría del Pueblo con más fuerza, digamos, al hacer la resolución, que es totalmente recuperable por su ubicación geográfica, por cómo está el estado que está, por la historia, por la cultura, por las necesidades de los barrios, bueno, todo eso, y más o menos llega a lo mismo la conclusión del Gobierno de la Ciudad, ¿no? Ajá. Pero no lo compran.
Claro. Esto tiene que ver con una decisión política.
Exactamente, es una decisión política. Sí, uh-huh. Sí, porque por un lado dicen no, porque nosotros, por ejemplo, la vez pasada en una reunión que hubo con la reta, dicen no, porque nosotros las expropiaciones no queremos, pero bueno, el año pasado o el otro año, en el 2000, fines de 2013 o 2014, Cristian Ritondo, que es bien del PRO,
sí,
es el prácticamente el presidente de la legislatura, porque sería Vidal, pero el que la reemplaza es él, hizo un pedido de expropiación y expropiaron lo que es llamado el Museo Salaberry.
Uh-huh.
O sea que la expropiación, a veces sí, a veces no, depende de quién la presente o no la presente.
Claro, claro.
Y esto es una lucha, además digo, por la historia, 15 años lleva el barrio peleando por esto, ¿no?
No,
miles
no.
de firmas, miles de cientos de actividades en la calle, como esta, hemos hecho talleres de teatro, de cine, de...
Sí, sí, está manifestado evidentemente la necesidad y el deseo de todo el barrio, ¿no?
Claro, claro. No, y yo le digo a ellos, ¿no?, a los diputados, miren, ustedes tienen un asesor, ¿sí?, al cual mandan a reuniones de asesores. El asesor es su representante de la reunión de asesores,
uh-huh.
¿sí? Entonces, ¿qué hace el representante? Dice lo que ustedes quieren que diga, ¿no es verdad?
Uh-huh.
Ahora, lo traslado al otro caso. Ustedes, legisladores, son representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Así es.
Nosotros somos los que le tenemos que indicar a ustedes qué hacer y qué no hacer.
Uh-huh.
Y el barrio, los barrios, le están indicando a ustedes que queremos que ese cine vuelva a ser cine, teatro y centro cultural, y ustedes no hacen caso.
¿Y qué responden?
No, hay nada que van a responder, no pueden responder nada.
Uh-huh.
Se callan y...
¿Es una cuestión de presupuesto?
Mirá, no es una cuestión de presupuesto, te digo tampoco por qué no es una cuestión. Ellos te pueden decir que es una cuestión de presupuesto. Nosotros lo hicimos tasar, ¿sí? Es $1,000,000. $1,000,000 para vos, para mí, para Luis, parece mucho. Para el Gobierno de la Ciudad no es nada. Y te digo por qué no es nada. El monumento, ¿viste que hicieron hace poquito un monumento a Perón?
Sí.
$300,000.
Claro.
Con 3 monumentos, compran el cine Tarico.
Claro.
¿Viste que en Chacarita, en el cementerio de Chacarita, pusieron florerías, hicieron ahí unas cosas por ahí?
Sí, sí, sí.
$1,500,000. Con un poco más de la mitad de eso, compran el cine Tarico. O sea, bueno, no sé qué... que es más importante, ¿no?
Sí, realmente, realmente. Volvemos a lo mismo, son decisiones políticas,
son
indudablemente,
decisiones políticas.
Porque...
Sí, sí, sí. No quieren y no les interesa.
Bueno, esperemos que con todo este movimiento y toda esta fuerza, ¿no?, en algún momento tomen conciencia, ¿no?
Mira, esto es como el agua, ¿viste? La gota de agua va cayendo, va cayendo, va cayendo. En algún momento va a romper la piedra.
Sí, sí. Esperemos que así sea, ¿eh?
Sí.
Por lo pronto hay que seguir adelante. Así que bueno, el sábado próximo, 17 horas, Avenida San Martín y Nicasio Oronio, donde está el Cine Tarico, festival, ¿eh?, por
festival
la reapertura.
Y olla popular.
Y olla popular.
Después comemos.
Bárbaro. Bueno, Norberto.
Como todo argentino.
Así es. Te mando un gran abrazo.
Gracias,
¿eh?
Gracias, Luis. Gracias
y
por
seguimos
llamado,
en contacto.
Preocuparte,
¿eh?
Y preocuparte.
Seguimos en contacto.
Bueno,
hasta
gracias.
Muy pronto.
Abrazo,
suerte. Chau, chau.
Y bueno, los sueños no se abandonan. Y...
No, esta gente los sueños los mantienen. Justamente ellos se reúnen una vez por mes, los días martes, en este
sí,
horario.
He visto en la página.
Claro, en Batalla del Pari, tienen la reunión. Por eso es que ya a mí me gustaría ir a alguna de las reuniones, pero justo coincide con
el horario
nuestro. Bueno, pero bueno, decir, acompañamos,
yo me quedo
y, acompañamos
este, y te llamo desde allá.
Desde acá, ¿no? Porque esta lucha es nuestra también, esta la del Cine Tarico, sí, ¿no? Yo sí. Ya la he tomado como sí. mía. Sí, me gustaría sí. en algún momento poder conversar con alguno de estos legisladores, ¿no?
Bueno, para ver hay que acercarse
qué,
y hacerlo.
A ver qué es lo que pasa, ¿no? Que no toman conciencia de la importancia para los barrios, cultural. Para los barrios, la importancia que tienen estos espacios de cultura.
Así es.
¿No? Lo hemos comprobado.
Con la movida que hubo el sábado, ¿no?
Claro, y lo hemos comprobado con el programa cultural en barrios, todo lo que el programa cultural en barrios ha desplegado a lo largo de los años, ¿no? Hemos comprobado la necesidad de la gente de participar de todos tipos de talleres, de cursos, de seminarios que tienen que ver con el arte, incorporarse al mundo de la cultura, ¿no? Entonces, así como el Cine 25 de Mayo en el barrio de Villa Urquiza, claro. No ha podido reabrir. Por suerte parece que van a abrir el Molino en Corrientes, en Callao y
Rivadavia. Yo todavía no lo creo, me parece.
Estaba escuchando justamente sí. en un programa acá en Radio...
Muchas promesas varias veces. Este.
En la 1010, en un programa anterior a...
¿Acá?
No, anterior al otro programa de teatro.
Sí.
Hay un programa de Gourmet, muy interesante.
Sí.
A las 5 de la tarde.
Ah, no lo escuché todavía.
Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Y al final estaban comentando justamente de que están trabajando para la reapertura.
Claro, justo Gourmet, ¿no? Qué lindas cosas y qué ricas y qué lindo lugar el Molino.
Así es.
Y con tanta historia.
Con tanta historia.
Me gustaría escuchar otro tema de Lito Nevia.
Vamos a escuchar un tema de Lito que para mí es uno de los temas más bellos de Lito Nevia.
A ver.
Se llama El otro cambio, los que se fueron. Adelante, Aníbal.
Gente sigue parada siempre.
siempre durando. Como si el hacer nos hubiera castigado, como si el hacer nos hubiera castigado.
El otro cambio, los que se fueron, de Lito Nevia, interpretado por el mismo autor. Qué tema, ¿eh?
Qué buena interpretación, ¿no? Qué buena música, realmente.
Tiene un aire de tango este tema.
Sí, vos lo sentís aire de tango.
Sí, por el clima, por lo que traduce la letra.
Sí, pero la música no.
No, no, pero digo, tiene como un aire esa cosa nostálgica que tiene el tango, ¿no?
Pero porque los boleros también tienen nostalgia.
Sí, lo que pasa es que el bolero está más centrado en el vínculo amoroso, ¿no?
Sí, sí.
Acá el tango, bueno, está reflejando...
Con el tiempo, ¿no?
Digo, acá el tango. Sigo pensando que tiene algo de tango este tema. Digo, esta canción refleja esa cosa nostálgica del tiempo, el paso del tiempo, de las personas que pasaron por nuestra vida y dejaron algo, ¿no?
Sí, sí, esa huella... imborrable, las que pasaron, las que transitaron y las que permanecen, ¿no?
Claro, claro.
Realmente lo expresa con una bella poesía. Habla también de un poeta.
Habla de un poeta pero...
que se llamaba Luis también.
Sí, sí, ¿ves? Un poeta llamado Luis. Queremos comentarles también que aparte del encuentro nuestro de poesía del viernes 6, el lunes 9 a las 19 horas... va a haber un nuevo encuentro de Extranjera a la Intemperie, en la cual van a leer un grupo de poetas, entre otros Nora Nardo. Vas a leer, Nora.
Así es, así que los esperamos el lunes en La Valle, en el Bar La Valle y Rodríguez Peña, al lado de Glorioso, la Escuela Alejandro Volta. Voy a estar leyendo unos poemas.
Me
junto con un montón
bien.
De poetas más, creo que somos 16 que vamos a estar leyendo poesía.
Esto es en el Bar La Valle, que está en La Valle, y Rodríguez Peña, como vos decís, al lado del Volt.
Así es.
Aprovechamos para felicitar al nuevo campeón del fútbol argentino, el Club Atlético Boca Juniors, club nacido en el barrio de La Boca en el año 1905 en la Plaza Solís.
No estaba dentro del programa radial, es un programa cultural.
¿Y te parece que el deporte no forma parte de la cultura?
Forma parte de la cultura, pero no justamente Boca Juniors. Pero bueno, no importa, te felicitamos y eso es lo que querés, Luis, y felicitamos a tu club que haya ganado este campeonato.
Sí, aparte fue muy lindo la manifestación del pueblo, ¿no? Eso es lo que tiene el...
Sabes que me
Boca,
la perdí,
¿no?
No sé por qué,
por pero todo,
me la
pero perdí. En todos los rincones del país, ¿no? Fue impresionante.
Qué bueno.
Y por suerte, contó con mucha tranquilidad.
Eso es lo fundamental,
contó con mucha
que la gente pueda festejar disfrutando del encuentro, ¿no? Con gente que piensa igual o diferente, pero disfrutando.
Bueno, y nos vamos yendo.
Una pena, porque yo me quedaría.
Pasó rápido, ¿eh?
Sí. Me voy hasta el próximo martes, ¿vos?
Yo también, pero porque primero queremos agradecerle a Aníbal Guerrero, nuestro operador. Y sí, nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes.